Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Es miércoles, es 11 de septiembre. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. De un día, hoy es día feriado en Cataluña. Tengo que levantar un poquito más tarde, donde se vive su diada en una feroz contienda entre el independentismo, una contienda intestina entre el independentismo. Bueno, la noticia no está hoy en Cataluña, con todo y con eso. La noticia está en varios lugares, en el Congreso de los Diputados de España, en el Tribunal Constitucional de España, en algún que otro juzgado, y también en el debate electoral de Estados Unidos, que saben que es una cosa que no incumbe teóricamente a todos los que le prestamos atención, pero que le prestamos mucha atención por aquello de lo que tiene de espectáculo la política norteamericana, de interés, y sobre todo por lo que tienen de viveza algunos debates que, no siendo definitivos para desequilibrar el voto de los ciudadanos norteamericanos, a veces sí que inciden, o sobre todo tienen incidencia en las campañas. Fíjense, el último debate entre Biden y Trump significó el final de Biden. Y la búsqueda, después de no haber encontrado algo mejor, de su vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata demócrata. Bueno, ayer no se habían conocido, no se habían visto nunca, se saludaron y debatieron Trump. Bueno, ayer, hace un rato, debatieron Trump y Harris. Y seguramente usted lo que querrá saber es quién ganó, cómo fue. Bueno, digamos que tuvo, o según lo que interpreta la prensa norteamericana, mayormente, siempre hay excepciones, y a expensas de lo que luego nos puedan contar David Alandete y Enrique Cocero, digamos que tuvo quizá mayor eficacia Kamala Harris, y Trump estuvo más comedido que en otros debates, quizá algo más a la defensiva, ¿no? En cualquier caso, no parece que este debate pueda cambiar el signo de la campaña. Kamala Harris mantiene una ligera ventaja sobre Trump en el voto nacional, pero eso se diluye en los estados claves que acabarían decidiendo la elección: Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona y así. Tampoco queda tanto para las elecciones norteamericanas. Es el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Y estamos a mediados de septiembre. Bueno, vamos a ver, aquí en España, como les decía, el Congreso ayer tenía el poder legislativo, eso que Sánchez dice que no le importa para gobernar y que va a tener que esforzarse en matizar esa expresión a lo largo de los próximos días, bastante más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Si él, eso lo hizo el sábado pasado, como saben, se marcó la chulería de decir que piensa seguir gobernando sin el concurso del Poder Legislativo. Bueno, ayer el Poder Legislativo le dio dos serios revolcones. Uno estaba anunciado y se va a confirmar hoy, que es el apoyo del Congreso a la moción del PP sobre la situación en Venezuela, que exige, aboga, el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo del país. Es una proposición no de ley, no es de obligado cumplimiento. Con lo cual el gobierno se lo puede pasar por donde el gobierno quiera, pero ya sabe que tiene una derrota. ¿Por qué? Pues porque esta vez el PNV se ha aguantado los asquitos, la cara de asquito que pone siempre cuando se trata del Partido Popular, y entonces ha decidido votar esta iniciativa para respaldar la oposición democrática en Venezuela. Testimonial, como les digo. Testimonial. Pero también tiene un valor político, porque una vez se rompe la mayoría, no es la primera, la mayoría de la investidura, el gobierno queda con las vergüenzas al aire. Pero también el PP consiguió los votos suficientes para forzar una comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la crisis migratoria de este verano. Cosa que, si no fuera así, no se produciría, si no se hubiera producido esta victoria del PP, Sánchez no habría aparecido por el Congreso para informar de nada. Otras veces, para evitar dar la sensación de ir obligado al Congreso, el gobierno era el que tomaba la iniciativa pedía la comparecencia, pero no pasa así ahora. El desgaste de la mayoría Frankenstein también se nota, ¿sabe usted en qué? En el ambiente parlamentario. La comparecencia de Sánchez ya no son paseos militares como antes. O sea, no solo tiene que escuchar las críticas de Feijóo, sobre todo tiene que escuchar las amenazas, los chantajes, las bravuconadas de sus socios. Ahora comparecer ya no tiene ninguna gracia. En el asunto de Venezuela, oiga, los socios de Sánchez son partidarios de ese mono corroncho que está al frente de Venezuela y que se llama Nicolás Maduro. No solo los socios de Sánchez, los ministros que se sientan de sumar en el gobierno de la nación son partidarios de la represión asesina, criminal, empobrecedora, terrorífica del régimen de Venezuela. Pero ¿cómo va este a reconocer, cómo va Sánchez a reconocer la victoria de Maduro, perdón, de Edmundo González, en el ámbito internacional? Además, ahora dicen estas cosas de, bueno, el Parlamento, ¿en qué quedamos? ¿El Parlamento sí para unas cosas, no para otras? No, la política exterior la marca el gobierno y no y lo que tiene que hacer el sí, vamos a ver. Y eso de ir con la Unión Europea de la mano, también cuando se reconoció la Autoridad Nacional Palestina, el Estado palestino, no se fue de la mano de la Unión Europea. En ningún momento, o sea, en unas veces sí, otras veces no, según convenga. Pero es que además de estos dos revolcones, también se llevó otro revolcón añadido, muy importante porque, digamos que Feijóo consiguió un acuerdo con Fernando Clavijo en su condición de presidente canario, un acuerdo en materia de inmigración que sienta las bases de lo que debería ser un gran acuerdo de Estado. O sea, el texto propone medidas de control de fronteras, pide la convocatoria de la conferencia de presidentes, sitúa en términos objetivos la responsabilidad del gobierno central a la hora de colaborar con las autonomías. Y el gobierno, a pesar de esta situación políticamente insostenible, cada día se expresa de una manera diferente, pero digamos que pretende fingir normalidad. Esta madrugada, desde China, Sánchez ha tratado de explicar su metedura de pata del sábado pasado en el Comité Federal, cuando dijo que el poder legislativo se lo pasaba a él por donde quería. Pero también sus ministros se han vuelto expertos en poner cara de póker. Y ayer el gobierno volvió a aprobar el techo de gasto, que es el paso inicial de la tramitación de presupuestos. ¿Qué va a ocurrir con ese techo de gasto? ¿Se lo va a aprobar Puigdemont? Ya le votó uno. Votó con B. Ya se quitó uno de en medio. Ha cabellado tanto. El no de Puigdemont y de Junts no es por los detalles técnicos del techo de gasto, como pueden ustedes imaginar. Eso a estos les importa una higa. Es una cuestión de fuerza y equilibrios, porque además sabe Puigdemont y compañía que lo suyo con la amnistía va para largo. Ayer el juez Llarena recordó a Fiscalía, Abogacía del Estado, a las partes, que el delito de malversación no entra en esa ley y que además ello se deduce del redactado de la propia ley. Y que el Tribunal Constitucional va a tardar lo suyo en tomar en cuenta el asunto de la amnistía, porque está empantanado de recursos y ya veremos cómo lo soluciona. Eso pone muy difícil sacar adelante los presupuestos. ¿Y eso pone muy difícil salir adelante un gobierno en condiciones normales? Sí. Con este de por medio, miren la risa que me da. Vamos a ver cómo están las cosas esta mañana, además de lo dicho. Ángela.
De
Herrera en COPE.
Pues Cataluña celebra hoy la primera diada con Salvador Illa como presidente, con el independentismo roto y más cerca de un concierto económico. Hoy, por cierto, PP y Junts le van a preguntar por eso al gobierno en la sesión de control en el Congreso. Además, arranca la ronda de interrogatorios del caso Coldo con la declaración ante el juez de dos exaltos cargos del Ministerio de Transportes sospechosos de ejercer presiones sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas durante la pandemia. El Papa Francisco se encuentra a esta hora volando, a punto de llegar a Singapur. Es la última parada de su viaje por Asia y Oceanía, que va a finalizar el próximo viernes. Y en México, un grupo de manifestantes ha irrumpido en el Senado mientras se debatía la reforma judicial con la que López Obrador pretende que los jueces se elijan por voto popular a partir del año que viene. La sesión ha tenido que suspenderse y trasladarse a la antigua sede del Senado.
Partidazo de COPE, refuerzo de lujo para Fernando Alonso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Aston Martin hizo oficial y presentó a Newey, el ingeniero estrella de la Fórmula 1, el hombre que consigue que los coches sean de normales a buenos. Y precisamente es lo que tiene que hacer con el coche de Fernando Alonso. Solo hay un problema, que el coche que planifique Newey, que diseñe Newey en Aston Martin, en teoría será el de 2026. Así que Fernando no tiene mucho tiempo y necesita que el coche llegue cuanto antes. En cualquier caso, es una muy buena noticia para la Fórmula 1 y para Fernando Alonso. Por cierto, de ayer destaco la victoria de Bolivia frente a Chile. Metió un gol después de que Chile empatara el partido cuando el portero boliviano estaba lesionado en el suelo. Mal detalle de Vargas, y en la siguiente jugada, justicia divina, Bolivia marcó para ganar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un frente que entra por el Atlántico va a dejar nubes y lluvia en buena parte del norte peninsular, y luego ya por la tarde en Cataluña, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana. También va a hacer falta el paraguas en Canarias, donde además bajan las temperaturas. En el resto de España, cielos despejados y termómetros estables.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Endesa, el final del verano también va a ser formidable. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué tal, Julián Quiró, director de ABC? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, día feriado hoy en Cataluña, ¿eh?
Mucho, mucho. Bueno, hay quien los tiene siempre.
Y Teodoro León Gross, ¿qué tal está? ¿Cómo ha salido el verano? Bien.
Bueno, bien, bien.
Bueno, vamos a ver, chicos, lo del el Congreso. Lo del Congreso son avisitos poco a poco al gobierno de Sánchez, ¿no, Teodorovich?
Sí, y no está mal, sobre todo después de que el presidente del gobierno en esa kermese del pasado sábado con su partido dijera aquello de que estaba dispuesto a seguir adelante al margen del poder legislativo. Bueno, no está de más que el poder legislativo le recuerde el poder que tiene y la importancia que tiene una democracia, que por otra parte es elemental. Yo creo que está muy bien que ayer ocurrieran dos cosas, que el Partido Nacionalista Vasco tuviera que plegarse a la razón y no, como Ortúzar había dicho el día anterior, al sanchismo, como por sistema. Y la segunda, que Feijóo pactara con Clavijo la necesidad de que haya un diálogo real y no un choque de bloques como pretende el sanchismo. Así que no me parece mal día, efectivamente.
Uh-huh. ¿Para Julián?
Bien, sí, es casi un acto de mínima dignidad por parte de las minorías que apoyan a Sánchez, ¿no? Después de lo que dijo muy pocos días antes y que al parecer ha matizado esta madrugada desde China. La ha matizado malamente, porque
de aquella manera,
la matización lo ha acabado de estropear, lógicamente, ¿no? Qué menos, claro, porque, en fin, usar a unos grupos para sus intereses y afearlo, además. Pero bueno, refleja de alguna manera la medida en la que el presidente del gobierno, en la soledad de Moncloa, esa cosa que se habla siempre del fantasma de Moncloa, pues realmente pierde las mínimas referencias hasta el punto de entender efectivamente que puede gobernar el país en minoría absoluta, con toda una mayoría social en contra, e incluso prescindiendo del Congreso. Eso es propio de otros regímenes, entonces es lógico que alguna señal le dieran. Y lo del PNV se podía descontar, ya veíamos señales. La semana pasada estaba en el cascabel con Antonio Jiménez y Anasagasti, que es un retirado, un jubilado ya, por supuesto. Fue durísimo con respecto a Sánchez y a Zapatero con relación a Venezuela, con lo cual había una esperanza que mantuvieran una mínima credibilidad con respecto a un asunto en los que ellos han tenido unas posiciones históricas muy distintas a lo que está pasando ahora.
Y para Miquel Jiménez, pues ¿esto tiene trascendencia?
Tiene trascendencia, tiene sobre todo para un señor que ha ido a China a darle clases de dictador al Xin Jinping, porque la gente dice, es que ha ido ahí a aprender, no, ha ido a decirle, mira macho, tú esto lo tienes muy mal montado, hay que montarlo bien, y le ha ido a explicar cosas. Sánchez es un autócrata, esto no lo vamos a descubrir ahora, y le tiene pavor a los instrumentos de control democrático como el Congreso. Y yo creo que entre sus aliados de ese Frankenstein que hemos dicho tantas veces, empieza a extenderse un cierto rumor, una cierta sensación de decir, ¿y si empezamos un poco a soltar lastre? No sea que en la caída este nos arrastre con él. Y de ahí interpreto yo lo del PNV. Acordaos, PNV hoy le aprobaba los presupuestos a don Mariano Rajoy y al día siguiente sumaba a la moción de censura. Sin ningún problema, vamos. O sea, entonces yo veo algún pequeño signo, a lo mejor es que me hago mayor y quiero ver esperanza donde solamente hay vacío.
Bueno, de esto y otras cosas hablamos ahora mismo, en un momento, porque enseguida vamos a echarle un vistazo a la economía con Mar Vidal. Y también luego hablamos del debate norteamericano. En un momento. Antes, conocemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
España va a acoger el primer parque industrial de electrolizadores de Europa gracias a la inversión millonaria de una multinacional china que se va a dejar 906 millones de euros y que va a situar a España a la vanguardia de la producción de hidrógeno verde en Europa. Aunque es una energía en desarrollo, su implantación ahorraría la emisión de más de 850 toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten al año. Permitirá además crear más de 1.000 puestos de trabajo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medios o enteros de pesca sostenible ASC por 9,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno... Pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta. Mar Vidal, buenos días.
Buen día, Carlos, ¿qué tal?
Oye, que Yolanda Díaz insiste en reducir la jornada laboral.
Así es, y ha querido suavizar el modelo de aplicación que ya lanzó hace unos meses. Ahora propone un plan que acompañe a las pymes en la reducción de la jornada laboral, lo que ha vuelto a generar obviamente un rechazo frontal por parte de la patronal. Y es que los empresarios consideran que esta es una medida intervencionista, como ya nos tiene acostumbrado el actual Ejecutivo. No parece muy razonable que sea el Servicio Público de Empleo Estatal el encargado de implementar esta transición. Según dice la COE, el SEPE no es capaz ni de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, por lo que es bastante razonable dudar que pueda hacerse cargo de esta monumental tarea, la de transformar de punta a punta nuestro modelo laboral. Es más, el problema es que no hay datos claros ni cálculos que indiquen cuál es el impacto que va a tener en la productividad, el empleo o en los costes laborales, incluso ni en el tejido productivo del país, aspectos que no se están teniendo en cuenta cuando los datos oficiales indican que nuestro país acumula, ojo, una caída del 7,3% en productividad desde el año 2000.
Bueno, además no parece muy prudente con el modelo productivo que tenemos, ¿no?
Exacto. Mira, parece que nuestros dirigentes no tienen muy claro en el país que viven. El 99,8% de nuestras empresas son pymes, donde el 30% son dependientes de la hostelería y el turismo, y el otro 40%, o parte de ese restante, el 40%, es de los servicios básicos. Si bien una empresa tecnológica pues no va a tener problemas para reducir la jornada, en principio, ya me dirás cómo lo va a hacer un comercio cuya rentabilidad depende del número de horas que mantenga abierto su local. Todo lo que sea reducir las horas de trabajo en este tipo de negocios pues supondrá o pérdida de ventas potenciales o incremento por horas extras o contrataciones parciales. Y mira, Carlos, lo que aumentará los costes operativos, repercutiendo en menor rentabilidad al final, ojo, porque cuando una empresa pierde margen de negocio, deja de invertir, deja de contratar y al final no crece.
Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
Dale on a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale on a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 27% de descuento. Por solo 1,59 el kilo. En tiendas y en día.es.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se ha acabado la temporada de piscinas municipales, aunque hoy alguno se daría un baño en esta recta final del verano y lo hace con récord de usos, más de 2.200.000, con un 54% de ocupación media frente al 42% registrado el año pasado. Por primera vez en 32 años, este verano se han abierto nuevas instalaciones, ha sido en los distritos de Barajas y Tetuán, aunque en otros se han quedado sin las suyas porque están de obras. Esto les ha pasado a los vecinos de Arganzuela al cerrar la de Peñuelas y a los de Fuencarral, El Pardo y Hortaleza al no abrir la Vicente del Bosque y la Luis Aragonés. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 11 de septiembre, 18 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo ahora mismo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rucamar, nuestras gallinas viven la buena vida y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR, descubre la historia de cada huevo. Rucamar, huevos frescos y felices. Y ahora, te dejamos con la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, perfectamente podemos decir que la hora punta se encuentra en su punto más álgido a esta hora de la mañana en todo el recorrido de M30, especialmente en todo el flanco este del Nudo Sur al de Manoteras, en todas las entradas a la capital, también de salida, tráfico muy lento hacia la carretera de Barcelona por Avenida de América y toda la parte de centro, el entorno de la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos, dirección norte, Doctor Esquerdo hacia la Plaza de Manuel Becerra, desde Sainz de Baranda o la Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, A3 en Rivas y Vallecas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Alcorcón y Campamento y A6 en Aravaca y también en el entorno del plantío. Lo peor, Ronda M40, Vallecas y Vicálvaro, sentido A2, también en Pozuelo de Alarcón, en ambas direcciones, al igual que en Villaverde, y mucha precaución en la M50, Majadahonda, sentido A5 y Boadilla hacia la carretera 6.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado por la mañana y algo más nuboso por la tarde, con temperaturas máximas de 29 grados. Las mínimas suben un poquito hasta los 17 en el centro.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La inmediatez o la profesionalidad de sus conductores es lo que inclina la balanza a favor del taxi frente al VTC, según una encuesta que ha elaborado Sigma 2, entre las 1.400 personas a las que ha preguntado por teléfono en Madrid. Prefieren el taxi el 43,5% de los encuestados frente al 36,7% que escogen como primera opción el VTC. Está pendiente la ampliación de licencias de estos vehículos con conductor para que puedan circular hasta 25.000, aunque la Comunidad de Madrid mantiene que ahora mismo hay un equilibrio suficiente entre ambas opciones. Y las artes escénicas ganan un nuevo espacio en Madrid. Nave 10 comienza su andadura dentro de Matadero Madrid con una programación que incluye 12 espectáculos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que ya está aquí la vuelta al cole? Pues tengo el coche en el taller.
No te preocupes. En EFE Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vuelta al cole superada y tu coche listo financiado sin intereses. En EFE Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en efetomé.com.
Escucha a Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Yeah.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, solo venezolanos frente al Congreso, sin el voto a favor del PSOE. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Ayer encendí la linterna en medio de la manifestación de venezolanos frente al Congreso. Los diputados debatían la proposición del PP para reconocer la victoria de Edmundo González. El texto saldrá adelante, pero no con el voto del PSOE. Uno, me revienta la falta progresía de las dictaduras de izquierdas. Es mentira que sean de izquierdas, como es mentira lo de la revolución de no sé qué socialismo bolivariano. Dos, en Venezuela, Cuba pone la inteligencia, Rusia desestabiliza e Irán pone el petróleo y las armas. Y tres, en España, los socios del gobierno apoyan a Maduro. Desde etarras como de Juana Chaos escondidos allí, a Podemos, Sumar o como se llamen. Pijocomunistas adoctrinados por chavistas que se sientan en el gobierno de España. Ah, y una postdata. Ni menciono a Zapatero o a Monedero. Sencillamente, su papelón es patético. Cuánto complejo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Este es un mensaje de Línea Directa.
Si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de Línea Directa es precisamente para ti. Y es que si tu moto te deja tirado con este seguro, podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Julián Quirós, Miquel Jiménez, Teodoro León Gross. Esta mañana, por cierto, Miquel Jiménez, ¿en qué cambia la diada de este año? Tú has vivido muchas, Día de Cataluña, que ¿sí? Es hoy, 11 de septiembre. En que está desnaturalizada, desinflada, es una guerra civil entre independentistas, es un día festivo más. ¿Qué es?
Bueno, por una parte tenemos un presidente de la Generalitat que parece que sea el niño más listo de la clase, solamente le falta la bata y el mapa de España detrás, en aquellas fotos que nos hacían en años A. Es el presidente con presa, no se nota, no se mueve, no traspasa. Y luego tenemos una cosa singular, ahí sí, todo el separatismo está cabreado, todo el mundo está peleado con todo el mundo. Van a hacer una manifestación en Barcelona que va desde el Arco del Triunfo hasta la Estación de Francia, tú que la conoces muy bien, eso y nada es lo mismo, porque eso es, no llega ni al kilómetro. Esas manifestaciones colosales que hacían y tal, la han repartido por toda Cataluña. Haremos muchas. Y luego tenemos una cosa muy curiosa. Mientras que en Junts están peleados entre ellos y con el resto, y en Esquerra están peleados entre ellos y con el resto, tenemos a Lluís Llach. Amigo, Lluís Llach. Claro, este se ha pasado todo el rato intentando animar a la afición. Le ha llamado fascista a Illa. Imagínate, pobre hombre, con esa cara que tiene de pasarte las chuletas en los exámenes para que apruebes tú también. Y no lo ha conseguido. Hasta el propio Tardá de Esquerra Republicana ha dicho, oiga, haga usted el favor y dedíquese a lo suyo, ante lo cual el público ha dicho, no, que no cante más, por Dios, déjalo estar.
Porque Lluís Llach es presidente de la Asamblea, esto llamado, la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, que durante el tiempo del proceso ha tenido alguna cierta entidad de presión, es decir,
sí,
capacidad de presión, ¿verdad?
pero la Asamblea Nacional Catalana y de los grandes ferrocarriles europeos ahora prácticamente es nada, porque es que la gente ya no les sigue. El otro día estaba leyendo un informe del CEO, que es el CIS catalán, que dice que la media de edad de la gente que va a estas manifestaciones son 65 años. Entonces, claro, al final harán concursos de taca-taca. A la juventud esto ya no le seduce. Entre la juventud, afortunadamente, se habla catalán, como no podía ser de otra manera, pero preferentemente se habla en español. Y los trabajos en la universidad, más importante todavía, se presentan en español. Es decir, que la gente se está cansando de este cuento, que llevan 10 años con esta misma matraca. Y claro, esto se nota muchísimo. No es el mismo ambiente el de hoy que el que había hace 10 años, afortunadamente.
Bueno, quiero preguntarle a Julián, a Miquel, a Teodoro, por la sesión de ayer en el Congreso, que yo no sé si dedicasteis algún minuto, Julián, a echarle un vistazo a alguna de las intervenciones, singularmente la de Cayetana Álvaro de Toledo, que fue especialmente estimable, y a la respuesta que tiene el PSOE al hecho de que el Parlamento le inste a que reconozca a Edmundo González. Una, la política exterior la marca el gobierno y estamos en sintonía con la Unión Europea, cosa que no les importó tanto cuando reconocieron al Estado palestino. Y dos, parece mentira, hombre, que el Parlamento ahora, el Parlamento tampoco tiene tanta importancia, cuando antes decían que el Parlamento, lo que dijera la mitad más uno, estaba por encima incluso hasta de la sentencia de los jueces.
Sí, sí, el órgano de la soberanía popular, no nacional, como hemos visto estos años, el intento de permutar realmente la simbología o la significación del Parlamento. Con respecto a Venezuela, pues la impostura del gobierno, la falta de valentía es tremenda, ¿no? Todos estamos de acuerdo que había que dar una salida a Edmundo González porque su situación era insostenible, vamos, porque lo iban a meter en la cárcel en el mejor de los casos. Y por tanto que el gobierno de España, en este caso como en otros, haya facilitado una salida humanitaria, pero el gobierno tiene una responsabilidad política y de Estado. Y que esté ignorando la victoria evidente de la oposición encabezada por Edmundo en una solución que es una, pues eso, una impostura en la que le doy asilo político pero no le reconozco su posición y no le doy herramientas para defender esa posición y no presiono a un régimen que ha pasado ya a la pura tiranía, desde las elecciones para acá es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ese es el gobierno que tenemos, que como tú dices, además amparándose en la excusa de la Unión Europea cuando, como has comentado antes, es que no han pasado 6 meses, cuando decidió ir por su cuenta y riesgo abanderando el Estado palestino. Vamos a ver dónde nos llega todo esto, pero es difícil y también no podemos olvidar, es difícil olvidar el papel que está jugando en todo esto el expresidente Zapatero, que es el muñidor y el cerebro de las relaciones del gobierno de España, no diría de España en último término, con los países latinoamericanos y especialmente con Venezuela. Esto es algo que es inaceptable. También creo que el PNV ha visto una cosa, que es que el Parlamento Europeo va a validar la victoria del mundo González, con lo cual también aquí se retrataba todo el mundo. En fin, no sé cuánto le puede durar esto al presidente del gobierno. Mañana, al parecer, si no hay cambios, iba a haber algún tipo de encuentro con el líder de la oposición y hacerse una fotografía, pero yo creo que la oposición venezolana y Edmundo González necesita mucho más refuerzo del gobierno español y de España, porque evidentemente su salida ha sido muy traumática y no sabemos las condiciones que le han impuesto. Necesita muchísimo más amparo de las potencias democráticas y en ese sentido, si España diera el paso, sería mucho más fácil para todos. Que Sánchez y el Partido Socialista hagan casi su postura casi mimética con la de Podemos o Sumar o el Partido Comunista es inasumible. En esa posición tibia intermedia no puede continuar. Vamos a ver qué pasa mañana y qué dice Sánchez sobre la persona que va a recibir, si va a ser solo un gesto humanitario o realmente le va a cubrir de el mandato democrático que recibió de las urnas.
Vamos a ver, Teodoro.
A ver, la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, coincido contigo, yo la oí entera, fue extraordinaria. Fue un discurso magnífico, cargado no solamente de un conocimiento preciso de lo que ocurre y viene ocurriendo en Venezuela en la última década, sino cargado de autoridad moral. Y de emoción. Supo dirigirse también a la hija de Edmundo González, que estaba en la tribuna, y a otros exiliados o desterrados de Venezuela. Y sí, y coloca al Partido Socialista en una posición evidentemente comprometida, porque es verdad que el Partido Socialista con respecto a Venezuela tiene una posición opaca, oscura y difícil de sostener. Es decir, realmente yo no sé si tiene que ver con las gestiones que hace el expresidente Rodríguez Zapatero allí, si tienen, en fin, si hay compromisos como consecuencia de una negociación para que saliera Edmundo González u otro tipo de relaciones. Recordemos el episodio de Delcy Rodríguez, que por cierto desmiente al gobierno en este caso. No lo sé, pero evidentemente ayer era un día en el que la proposición no de ley del Partido Popular lo ponía relativamente fácil para dar un voto favorable. Y es verdad que los socios del Partido Socialista, Sumar y particularmente Podemos, han sido, lo de Podemos, en fin, ha sido...
Son chavistas.
Que llaman fascista claro, es el origen bolivariano que tiene el fenómeno de Podemos es bien conocido. Y bueno, y ahí está el papel, por cierto, de Monedero, que ha alcanzado unas cotas de indignidad verdaderamente colosales, ¿no? Pero... En todo caso, a mí ayer me parece que, aunque el Partido Socialista Cristina Narbona no hizo particularmente una intervención, censurable, ¿no? Y tiene razón en un argumento en el que reconocer a Guaidó en su momento rompió una negociación, rompió la posibilidad del diálogo. Pero no tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo puede sostener el Partido Socialista que no se puede tomar una iniciativa, como tú recuerdas, meses después de tomar la iniciativa con el asunto de Gaza frente a Israel, con quien creó un conflicto diplomático importante? ¿Cómo puedes defender la necesidad de mantener en las relaciones diplomáticas, de cuidar las relaciones diplomáticas, después de haber destrozado las tuyas con el presidente argentino, un país con el que evidentemente se tienen relaciones muy intensas y con el que el choque tampoco tenía sentido que llegara donde llegó? En fin, me parece que la posición del Partido Socialista es fundamentalmente oscura.
Sí. Bueno, esto no llevará a grandes cosas porque el gobierno no va a reconocer la victoria de González. Y yo no sé si lo hará la Unión Europea. ¿Tú qué crees, Miquel?
Mira, yo creo que todos nosotros, los europeos, deberíamos repensar cuál es nuestro papel en estos momentos de la historia. Somos excesivamente complacientes con las tiranías. En Venezuela hay un dictador sanguinario, hay un criminal, hay un ogro, hay un tipo que te puede enviar sus esbirros a medianoche, llevársete y no volverá a saber nadie de ti. Con los movimientos terroristas, que no de liberación, árabes, tres cuartas partes de lo mismo. Y Europa está mirando para el Ebro. Y España, singularmente, en tanto en cuanto al rol que tiene con respecto a Iberoamérica, debería ser la punta de lanza de reivindicar que ya está bien con Cuba, que ya está bien con Venezuela, con todos esos populismos de izquierda, que en el fondo es el comunismo, vamos a entendernos, porque le podemos llamar de muchas maneras, pero eso es el comunismo de toda la vida de Dios. Claro. Pero no, estamos contemporizando que si sí, que si no, que si Maroto el de la moto. Mire usted, las elecciones las ha ganado el pueblo demócrata en Venezuela. Maduro es un tío que está loco, que decide decretar que la Navidad empieza antes porque le sale él de los gladiolos. O sea, que encima es que está pirado el tío. Este tío es capaz de cualquier barbaridad. Y en vez de decir, ¿cómo podemos hacer para echar a este tío? A través de una coalición militar internacional, a través de lo que sea. Pero echarlo, porque es un peligro público para su pueblo, pero también para el conjunto de la zona. Pues no. Estamos aquí dando vueltas a ver si son galgos o podencos. Bien. Yo tengo que decirle, y con esto acabo, a Cayetana, que ayer me sentí muy orgulloso de sentirme próximo a ella, porque estuvo sensacional. y que los venezolanos sepan que no todos somos como Sánchez o Álvarez, gracias a Dios.
Otra cuestión que someto a vuestro inapelable juicio. El techo de gasto del presupuesto puede ser otro revolcón parlamentario o no, como anticipo del revolcón parlamentario de los presupuestos. ¿Por qué? Porque Junts no lo apruebe. ¿Qué puede hacer que Junts lo apruebe? ¿Que se dé prisa a lo mejor la amnistía en estar lista? Sí, pero los pasos que lleva el Constitucional no parece indicar que la cosa vaya a ser rápida. Con lo cual a Puigdemont le queda bastante tiempo en Bruselas, en Waterloo, sobre todo porque Llarena, el juez Llarena del Supremo, ha dicho que la malversación no se amnistía, porque eso es lo que dice la ley, no por otra, no por capricho propio. Julián, ¿eso lleva a qué concatenación crees tú en los próximos días?
Pues no lo sabemos, porque el gobierno tiene una capacidad para dar importancia o restarla absolutamente al mismo tema según la coyuntura que tenga, que ahora... en efecto están diciendo que van a presentar presupuesto y que los presupuestos son fundamentales. Obvio, es así. De hecho, los gobiernos suelen caer cuando efectivamente ya no tienen una mayoría parlamentaria estable o no son capaces de sacar adelante unos presupuestos. Pero es que hace un año la misma vicepresidenta Montero estaba diciendo que bueno, que se podía gobernar sin presupuestos, que se podía prorrogar y no pasa nada. Con lo cual, una lógica política nos diría... Si no son capaces de sacar adelante los presupuestos, pues esto simplemente significa que la legislatura está acabada y que ir a elecciones. Yo, con Sánchez y con este gobierno, no lo afirmo. De la misma manera que en el fondo no tienen, y de ahí las declaraciones, no tienen una mayoría legislativa estable detrás, no lo tiene. El ciclo tendría que estar acabado y tendríamos que haber ido a otro proceso. Lo que pasa es que como para negociar los presupuestos, por ejemplo, con lo que estamos hablando, eres capaz de meter en juego cualquier cosa, pues efectivamente el tema de Puigdemont y la amnistía ha embarrancado como ya se viene viendo desde hace meses. Bueno, pues no sé si sacarán la baza de la consulta o cualquier otra cosa. Para Sánchez, gobernar, como ha dicho Felipe González, es simplemente estar en el sitio. Sí. No hacer algo y hacer lo que toca hacer. Entonces, yo creo que ni siquiera el propio Sánchez tiene claro ni tiene decidido qué va a hacer, y que improvisará en función del único criterio, que no quiero ponerme pesado porque siempre lo decimos, que es permanecer, pero es que es la verdad. Entonces, una falta de presupuesto implicará que la legislatura acabe. Sería lo normal, no, pero no podemos firmarlo ninguno. Hay que recordar que ha quitado, o que está intentando quitar al Senado, la capacidad de vetar al Congreso si no es capaz de sacar adelante el techo de gasto, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a verlo, en qué estarán y sobre todo qué le seguirán permitiendo sus socios.
Sí. ¿Qué cree Teodoro que pasa en esto?
A ver, esto último que mencionaba Julián es interesante. El Partido Socialista, en un abuso de poder, decide quitar al Senado la posibilidad de votar, de vetar el techo de gasto, como ocurrió en el curso anterior, para tratar de sacar adelante sus presupuestos sin contratiempos. Pero ahora le ocurre otro problema, que ya no es el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, donde se puede encontrar ese veto, sino en el propio Congreso de los Diputados, abandonado por Junts. El curso pasado Junts estaba negociando la amnistía y, por tanto, estaba dispuesto a dejarles que siguiera su curso, pero ya se los ha tumbado este verano. María Jesús Montero puede seguir amenazando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, puede seguir asfixiándolos, puede seguir utilizando su financiación para tratar de forzar un apoyo irreal, pero lo cierto es que el Partido Socialista se está quedando en minoría en el Congreso. Por eso decíamos que lo de ayer era significativo, tanto en el asunto de Venezuela y el propio acuerdo con Clavijo, el propio pacto que hacía el Partido Popular con Clavijo. Cuando un gobierno se encuentra en minoría, cuando se encuentra que ha perdido la mayoría en el Parlamento, convoca elecciones. Esto es lo habitual en las liturgias, digamos, en los usos democráticos.
Pero olvidémonos,
por descontado, ¿no? Es decir, olvidémonos. La frase de
Pedro Sánchez, toda
esperanza. La frase de Pedro Sánchez de la kermés del sábado, esa frase lo que quería decir es simplemente, bueno, soy consciente de que no tengo ya la mayoría, porque compré la investidura, le compré a Puigdemont la investidura, pero no la legislatura. Y Y además Puigdemont, teniendo problemas judiciales por un lado y en la situación en Cataluña después del pacto del PSC y Esquerra, evidentemente ya tiene muy pocos incentivos. En este momento, con el enorme incendio que está provocando la financiación, ese acuerdo espurio de socialistas y Esquerra, con el incendio que está provocando, no van a hacer un pacto con Puigdemont de consultas, etcétera, porque ya sería, en fin, sería el acabose. No están en condiciones, están en una enorme debilidad, por más que simulen como cualquier boxeador medio noqueado, que no sale de la esquina aparentando que se va a caer. Pero está tambaleándose. Y en esa posición de debilidad, pues dice, paso del poder legislativo. Voy a utilizar el decreto y voy a utilizar la política ficción, el relato, que es lo que están haciendo. Fijaos que es interesantísimo lo que ha ocurrido esta semana. El Partido Socialista dice, le dice a sus varones, esto es un choque de modelos, es la izquierda contra la derecha, la típica polarización que plantea el sanchismo. Somos los buenos contra los malos. ¿Con quién estáis? ¿Con los buenos o con los malos? Evidentemente es incómodo para cualquier varón, para cualquier socialista, decir que no está con los buenos, con el modelo de la izquierda. Pero lo fascinante, en esa construcción del relato de los que dan regalos a los ricos, los que quieren destruir el estado del bienestar y los derechos, lo fascinante es que Pedro Sánchez le dice, esto es un choque de modelos. Y Page, Olambán y otros dirigentes de la izquierda incluso le dicen, bueno, ¿y cuál es nuestro modelo? ¿En qué consiste exactamente lo que hemos pactado? Y no lo dice, no se oculta. Dice. Es decir, es un mero relato.
Sabemos lo que ha dicho Esquerra, nada más el borrador que ha hecho público Esquerra. Yo no sé si eso es lo firmado, ¿no? Pero el hecho, Miquel, de que el calendario del Constitucional sea lento, que Llarena siga en sus 13, como manifestó ayer, pone la amnistía no inmediatamente al alcance de Puigdemont. ¿Eso tiene repercusiones, crees tú, en votaciones como la de los presupuestos y otras?
Pues sí, y no lo sé por mí, que poco sé pero mucho leo, sino porque el otro día hablando con un señor que era de Junts y se ha ido a su casa porque ha acabado hasta las narices de tener que comprarse una camiseta cada año diferente, paladeada, me decía, tú no sabes la que hay liada dentro de Junts, porque hay dos vías. Hay la vía encabezada por Laura Borràs, que es la que dice que, en fin, vamos a quemarlo todo y nos vamos a comer al hipopótamo del zoo. Y luego hay la vía de los viejos convergentes que dicen, hombre, ¿queréis decir que no sería un momento bueno para echar el freno, para calmarnos y tal y cual? Es decir, ni dentro de Junts existe unanimidad. ¿Junts puede dejar tirado a Pedro Sánchez? Puede. Puede perfectamente. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre, además, Junts y Esquerra para ver quién es el mejor guardián de las esencias. Uh-huh. Si unes a esto, que el PNV no tiene los mismos principios ideológicos que Podemos, te das cuenta de la fragilidad en la que ha descansado Sánchez hasta ahora. Por cierto, un Sánchez que le dijo a don Mariano Rajoy Brey que un gobierno que no podía aprobar unos presupuestos lo que tenía que hacer era convocar elecciones generales. Así que, bueno, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero me parece que Sánchez cada día que pasa en la Moncloa no es un día más, es un día menos.
Ahí el PNV va a tener un desafío añadido, una situación de tensión añadida en las próximas semanas y meses, que es que a los nacionalistas, a los independentistas les puede dar igual, pero el PNV, que descabalgó un gobierno del Partido Popular sobre la supuesta base de la corrupción y de un párrafo metido como una morcilla de un juez progresista, vamos a ver en las próximas semanas y meses, septiembre, octubre, va a ser muy intenso en revelaciones judiciales relacionadas con el caso Coldo, relacionadas con Ábalos, relacionadas con la señora del presidente y relacionadas en menor medida con el hermano del presidente, que efectivamente eso no provoca la caída de un gobierno, pero desgastan sobremanera y señalan de una manera intensa al PNV, que fue quien decidió el cambio del ciclo político en virtud de una cuestión estrictamente de este tipo. Vamos a ver los informes de la UCO, se van a conocer grabaciones, en fin, el presidente del gobierno que intenta alterar el sistema judicial afortunadamente no le ha salido la operación de la presidencia del Consejo, uh-huh. Previamente intentó el tema de estabular a los medios con los bulos y los pseudomedios y tal, y ahora todo esto se va a encontrar en una situación de acoso y de muchos días consecutivos con noticias muy sospechosas y muy adversas sobre su entorno familiar. Eso desgasta, yo creo que no acaba con un gobierno, pero señala, desde luego, especialmente al Partido Nacionalista Vasco.
Sí, yo no espero gran cosa. El Partido Nacionalista Vasco es, en fin, es experto en manejarse con un cinismo formidable, de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, de poner un gesto beatífico y terminar buscando una adversativa, una subordinada que justifique finalmente mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, aunque ni en términos ideológicos ni en términos morales coincidan en absoluto. Pero bueno, también el Partido Socialista le sostiene a ellos en allí, y eso pues evidentemente le genera compromisos. Yo no espero demasiado del PNV, aunque es verdad que en todo esto, como decía Miquel, en este momento dentro de Esquerra hay una guerra civil monstruosa, Rovira y Junqueras acusándose uh-huh. incluso de filtraciones y de, en fin, de juego sucio. Dentro de Junts es evidente, hemos visto al propio Lluís Llach decir, en fin, avalar a Alianza, ha tenido que salir la ANC a desmentirle, y decir que no cree en absoluto que Pedro Sánchez es un trilero y que no cree en absoluto que vaya a cumplir lo que ha pactado con Esquerra, que esta es una sensación muy extendida. Yo lo que creo, en este momento, lo que creo es que la corrupción no va a desgastar a un Partido Socialista que con el tantán de la tribu convoca a los suyos al grito de que viene la ultraderecha, que eso, esa polarización y ese relato le sigue funcionando, y que Pedro Sánchez ha decidido que va a obviar al Parlamento una vez perdida la mayoría.
Bueno, damas y caballeros, estamos ya al alcance de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Le deseamos a Miquel Jiménez una, como decís, bona diada, ¿no?
Una bona diada, sí, pero es que yo en casa no usamos de estos, ¿sabes? No.
Un buen periódico a Julián Quirós, un buen programa de televisión en Canal Sur, a Teodoro. Que aquí os espero a la próxima. Adiós, adiós, gracias, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Ahora, la Mutua.
Y vamos con los buenos deseos. Porque no sé si sabes, Herrera, que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Hola. Si es tu caso, el buen deseo viene por aquí. Di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555, porque además ahora puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don
Simón. Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900 20 20 11. 900 20 20 11.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es.